Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Las nuevas tecnologías han llegado para facilitarnos la vida, pero también en ocasiones nos las complican a través de esta herramienta que solemos tener todos en el bolsillo, el teléfono móvil. Nuestros hijos que son ciberacosados a través de él, nuestras empresas también están expuestas a ser estafadas por estos ciberdelincuentes que campan a sus anchas, y nuestros mayores incluso no se atreven ni a descolgar un teléfono desconocido o un número largo que puede ser incluso del médico. Pero todo es miedo y temor en torno a las nuevas tecnologías. Hoy vamos a hablar justamente de esto, de la ciberdelincuencia, de los acosos a través del móvil y de cómo poderlos combatir con un experto en ciberdelincuencia que nos va a ayudar a reconocer las claves para operar adecuadamente.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos viendo que cuando tenemos una innovación tecnológica a nuestro alcance, el primer uso que le damos parece que siempre es para hacer daño a otro. Lo acabamos también de ver a raíz de esa denuncia de muchas personas que han dicho que la IA de Twitter, la de Elon Musk, Grok, bueno, pues estaba siendo utilizada para desnudar anónimamente a mujeres, bueno, y utilizar esas imágenes pues para poder regocijarse, ¿no?, con esos supuestos encantos físicos. Y es verdad que es que cada vez más las redes y las IAs se utilizan de mala manera, hasta el punto que hay algún alcalde de algún municipio valenciano que ha tomado un poco el toro por los cuernos y se ha dedicado a denunciar actitudes de acoso a través de redes sociales en una plataforma que operaba en su población, en Alberique. Cotilleos Albe se llamaba, y bueno, había provocado hasta el punto de que los propios chicos y chicas no querían ir al instituto porque se sentían acusados a través de estas redes y plataformas. Tengo al teléfono al alcalde de Alberic, a Toño Carratalá, para que nos explique un poco qué ha pasado en su municipio y qué le ha motivado a él a dar este paso. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Alcalde, ¿qué ha pasado en Alberic para que usted diga hasta aquí hemos llegado?
A ver, el tema es algo que lamentablemente no es algo exclusivo de Alberic.
Claro.
Que es lo primero que tengo que decir, pero es una cosa de la que somos muy ajenos, y ya no hablo solo como alcalde, porque esta denuncia la hago más como padre que como alcalde, que es el uso que hacen por parte de nuestros jóvenes, los adolescentes o los más jóvenes, del teléfono. Uh-huh. Al final es una herramienta que es muy buena, pero con un mal uso puede provocar problemas de salud mental y situaciones, pues que pueden llegar a situaciones que podemos lamentar, y creo que tenemos que ser valientes todas las administraciones de denunciarlas, visibilizarlas e intentar concienciar, sobre todo, que algo que parece una chiquillada no lo es. Uh-huh. Que este tipo de actitudes no es una broma, y en concreto pues en este hecho, que quiero dejar claro que no es que sea un problema del instituto, porque ni siquiera en el instituto se pueden utilizar los teléfonos, pero es verdad que son adolescentes en edad de instituto. Sí. Pero es un problema que tenemos en el día a día de los jóvenes. Y creo que ahí la clave es la responsabilidad de los padres. Tenemos que ser conscientes que lo que hagan nuestros hijos menores con el teléfono es nuestra responsabilidad. Y nuestro hijo puede ser víctima o puede ser el que está causando esta situación. Uh-huh. Y podemos ser muy ajenos a ello. Y fíjate, los dramas que hemos escuchado en otras partes de nuestro país. Sí. Que a lo mejor lo tenemos mucho más cerca de lo que creemos, y no tenemos que tener miedo de visibilizarlo para dar solución. Por eso que hoy lamentablemente está saliendo mucho en mi pueblo por esta noticia, pero sale porque aquí se ha visibilizado, pero estoy seguro que este mismo problema está en todos los municipios de nuestro país y no somos conscientes de ello y no estamos haciendo lo que debemos hacer, como en este caso como responsables de la administración, pero mucho más como padres. Bueno, que creo que es la clave.
Alcalde, ha salido porque ha habido un alcalde valiente, que es usted, que ha denunciado ciberacoso en su pueblo. Si esto se generaliza y la gente denunciara más ese tipo de actitudes, a lo mejor todos pondríamos un poco más atención a lo que está pasando a nuestro alrededor, porque una cosa es cierta, los jóvenes son jóvenes y hacen cosas de jóvenes, pero los móviles se los suelen comprar los padres, ¿no? Y quien tiene la responsabilidad de qué uso hace sus hijos es el progenitor, vamos, yo también lo veo así.
Absolutamente, además lo estamos viendo. Cuando vamos a cualquier cafetería, y ves una mesa que están los padres con dos niños y los dos con el teléfono. Involuntariamente todos los padres nos molestan y la solución de dar el teléfono. Tenemos que ser conscientes de lo que esto está provocando, la sobreutilización del teléfono, la sobreutilización de las redes sociales por parte de los jóvenes. Tenemos por parte de los padres tomar medidas, y que si no, lo vamos a lamentar.
Ya lo creo. Alcalde, y en particular en su pueblo, ¿usted tiene conocimiento de ese sufrimiento que han padecido algunos jóvenes? ¿Le ha llegado a usted exactamente, bueno, qué les pasaba o qué les hacían?
Sí, además en concreto, a raíz de la denuncia, que no deje de ser una publicación en Facebook, aparte que después pues ya lo he trasladado el tema a la Guardia Civil para que haga la pertinente investigación. A raíz de hacer la publicación, pues siempre quieras o no, se ve la punta del iceberg y detrás pues han sido muchos los padres que me han dicho, pues mi hijo me está diciendo esto, mi hija también, que muchas veces no se atreven y en el momento que se visibiliza es cuando te das cuenta pues que la cantidad de personas que lo están sufriendo. Y ya te digo, lo que es una broma, una chiquillada, pues detrás puede haber muchísima gente que lo esté sufriendo. En este caso, al decírmelo un padre, yo entré al Instagram, a una página privada, una página anónima, y entonces empecé a ver las publicaciones, los stories, y entonces me di cuenta yo, madre mía, qué barbaridades. Y es cuando ya me preocupé y es cuando me decidí a visibilizarlo, sobre todo para concienciar y que sirva de baño de realidad a los padres, que muchas veces no somos conscientes de estas cosas.
Sí, vivimos un poco a veces ajenos. ¿Qué es lo que había más en ese perfil? ¿Más insultos? ¿Más imágenes retocadas o cómo?
No, imágenes no. Estamos hablando de todo texto. Pues comentarios respecto a esta persona. Insultos de todo tipo. Y además una de las cosas que más me ha llamado la atención y que es algo que somos muy, muy conscientes, la hipersexualización que hay de todo.
Eso.
Desde muy jóvenes, enseguida, pues bueno, ya os podéis imaginar el tipo de cosas que utilizan, el tipo de expresiones, el tipo de calificativos, que bueno, que tampoco creo que públicamente lo deba reproducir.
No es necesario porque nos hacemos una idea, ¿no?, de los comentarios en torno a según qué compañeros de cole o de lo que sea.
Sí, ¿qué hace este con la otra? Etcétera.
Es así. Alcalde, y en la Guardia Civil le han dicho que tienen herramientas para perseguir a quien haya creado este perfil con el objeto de vejar a los chavales, o ese anonimato, bueno, les impide llegar hasta él.
No, aún están, acaban de abrir la investigación y de momento no me han dicho nada. Ten en cuenta que esto es el sábado y estamos a principio de semana, entonces están aún trabajando en el tema.
Vale. Pues ojalá esto nos permita también cambiar la forma en la que accedemos a las plataformas con este anonimato, que yo creo que debería también de regularse de alguna manera. Y quien...
Absolutamente de acuerdo.
Claro, quien se muestre en las redes, que diga quién es y por qué, efectivamente.
Totalmente. El anonimato en redes sociales da una impunidad que está provocando muchísimo daño. Está permitiendo campar a sus anchas de manera absolutamente impune a muchísima gente que lo único que quiere hacer es daño, y eso es algo que se debe regular y que, pues bueno, los responsables, los que tienen capacidad legislativa, deberían tomarse muy en serio.
Sin duda. Toño Carratalá, alcalde de Alberí, muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias.
Igualmente, gracias a vosotros, y a ver si entre todos podemos hacer un poco de labor social que tan importante es.
Ojalá, alcalde, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Queremos seguir abundando en el tema del ciberacoso, esto que acabamos de comentar con el alcalde de Alberic, y la verdad es que estamos como muy expuestos a través de las nuevas tecnologías a ser víctimas de todo tipo de delitos a través de las redes, de nuestro propio teléfono móvil, bien por esta cuestión en particular que acabamos de escuchar, de estos jóvenes que acosan a otros, bien a través de esa herramienta que ha brindado a posibles delincuentes la plataforma X, con ese Grok que te desnuda o que te deja en bikini con el siguiente problema que provoca, o bien también a través de grandes delitos que pueden sufrir las empresas que se ven expuestas a que les roben los datos, como acaba de ocurrir también con Endesa. Tengo al teléfono a un experto en la materia, que es Efrén Barón, es consultor de ciberseguridad de ETCODE y es también guardia civil en excedencia del grupo Arroba, del Cuerpo. Vamos a hablar con él para que nos explique cómo nos podemos proteger de todo este mare magnum de amenazas que se nos ciernen a través de la tecnología. Efrén, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de saludaros.
Igualmente, Efrén. Oye, la verdad es que este caso en particular de los jóvenes que se sienten acosados es una de las cuestiones que puede parecer en principio menores, pero que tiene una afectación emocional muy importante para los más jóvenes, y también entiendo que en general, ¿no?, a la gente que estáis para protegernos os preocupa especialmente, ¿no?
Nos preocupa muchísimo. El caso de Alberic ya es un ejemplo claro que el ciberacoso no es algo puntual, es un problema estructural. Uh-huh. Raro es el centro de estudios, bien de la ESO, bien de bachillerato, que sí. No tienen algún caso, puede haberlo, pero es raro que no hayan sufrido algún caso de este tipo. Y el problema de todo esto es que las redes sociales amplifican el daño, es decir, el acoso no termina al salir del colegio. Yo cuando estudiaba, yo ya soy un poco mayor, pero no había redes sociales. Yo llegaba, si alguien se metía conmigo o lo que fuera y tal, pues yo llegaba a mi zona segura, que era mi casa, y ahí no tenía una interacción como pueden tener hoy los menores. Uh-huh. Y lo peor de todo es que los que crean el daño, esos también menores, en la mayor parte de los casos creen que lo que ocurre en Internet es anónimo, pero es que no lo es. Entonces, la concienciación que tienen que tener no solo los menores, sino también los padres, es que eso es un ciberdelito. Uh-huh. Vale, es decir, no es un conflicto escolar, es un ciberdelito. Y el ciberacoso como ciberdelito constituye, pues, en muchas ocasiones delitos de amenazas, de coacciones, revelación de secretos o delitos contra la integridad moral. Claro. Y esto es el impacto psicológico hacia la persona, es brutal, junto con las consecuencias legales que también se agravan. Uh-huh. Y los padres tienen parte en este proceso, no digo culpa, tienen que tener parte en este proceso. Existen medios suficientes como para evitar este tipo de circunstancias. Y voy a citar dos que son los más conocidos. Uno, un menor de 14 años, sí puede, según la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, la 3/2018, decidir sobre sus imágenes. De ahí la importancia de que pueda tener redes sociales a partir de los 14 años. Antes, no. Con lo cual, si un menor causa un problema en una red social, pues sería el fiscal el que le tendría que decir a los padres: oiga, ¿cómo es que ustedes permiten que este menor de edad de 14 años tenga redes sociales? Uh-huh. Eso sería lo primero. Vale, y lo segundo es que existen medidas tecnológicas como el control parental, que es muy fácil de implementar y, sin embargo, en la mayor parte de los casos no se hace. No se trata de una supervisión invasiva, sino más bien acompañada, en el sentido de saber si el menor que está bajo mi tutela, mi hijo, mi hija, el que sea, pues está realizando algún tipo de acto ilícito. Eso es lo que tendría que ser. Uh-huh. Y claro, si en muchas ocasiones hay este tipo de revelación de secretos, hay fuga de datos. Y el acoso y las estafas y los ataques empiezan casi siempre con estos datos. Nombre de teléfono, correos, hábitos. Lógicamente, cuando estos datos se filtran, el daño se multiplica.
Claro.
Y entramos ya también, como decías tú, dentro de lo que son los deepfakes. Lo que tú hablabas en que, por ejemplo, inteligencia artificial te desnuda,
sí,
o bueno, te pone bikini, como bien hablabas y tal. Esto ya pasó hace un par de años en Almendralejo, no sé si os suena o os acordáis, de unas menores,
sí,
que habían sustituido los cuerpos, incluso las menores,
sí, sí, sí.
Lo veían normal, porque decían, mira, yo es que no soy esa. Claro, pero es que tú sabes que no eres, pero es que la gente no sabe si eres tú o no. Entonces, falta concienciación, falta formación, sobre todo en temas de ciberseguridad.
Sí, sí, incluso se pueden llegar a crear imágenes pornográficas, o es que la cosa puede ir a extremos muy serios,
ojo,
claro, claro.
Y ojo que no es broma, porque estamos hablando de menores, y
claro,
estamos entrando ya en el terreno de la pornografía infantil. Y ojo con compartir ese tipo de imágenes, aunque sean modificadas por IA, en la que se vean personas que no puedan, que puedan ser menores, lógicamente, en actitudes pornográficas.
Claro, porque tanto delito es el que la crea y la difunde como el que la comparte, ¿no? El que le llega de fuera, aunque él no la haya hecho, y la vuelve a enviar, ¿no?
Efectivamente, jamás debemos compartir un archivo, sobre todo pornografía infantil.
Uh-huh.
Dentro de pornografía infantil está el productor, está el consumidor y está el distribuidor. Son tres figuras que lógicamente contempla el tema de pornografía infantil. Bueno, pues el distribuidor entraríamos dentro de ese apartado, es decir, no podemos distribuir nunca un archivo de pornografía infantil ni entre nuestros contactos ni por redes
sociales. Sí, está clarísimo, Efren. ¿Y cómo nos podemos proteger ante este tipo de acoso o de estafas o de abusos de los que podamos ser víctimas?
Pues mira, las familias y menores, lo que yo decía, menos de 14 años, lógicamente no tener redes sociales. Eso es básico. Y asumir que en caso de que tengan este tipo de redes sociales, cualquier problema que se cause, lógicamente le pueden exigir una responsabilidad del juzgado. Hay que supervisar las redes sociales sin invadir, pero con acompañamiento, como había comentado.
Sí, sí, sí.
También hay que configurar la privacidad y limitar quién puede contactar con esa persona, con ese menor. Vale, los perfiles tienen que ser cerrados, no pueden ser públicos. Olvidémonos de los likes, de cuántos seguidores tengo. No, porque con eso pueden hacer un millón de cosas. Hay casos, por ejemplo, en el que hay niños y niñas que tienen 16, 17 años, siguen siendo menores, que tienen muchísimos seguidores, y lo que hacen los ciberdelincuentes, que cogen todas esas fotografías, hacen uso indebido de ellas, entran, por ejemplo, en una red social, crean un perfil muy similar al que tienen, le ponen una barra baja o Sabela barra baja 24 o 17, lo que sea.
Sí, 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 sí.
Y utilizan esas fotografías, por ejemplo, en OnlyFans, ¿vale? Para decir, ¿quieres verme más ligera de ropa? Pues suscríbete.
Sí,
mucha gente mueve el morbo de decir, joder, esta chica y tal, pues venga, o este chico y tal, pues venga, me voy a suscribir. Y realmente no hay nada. Lo único que se le afecta a la reputación de esa persona.
Y también, a través de ese robo de datos, también podemos sufrir otro tipo de delitos, ¿no? Porque también el acceso a cuentas bancarias y estafas monetarias es muy habitual. Hace poco he descubierto, yo esto lo ignoraba, que hay como granjas de móviles, que hay miles de móviles a la vez enviando mensajes masivamente para ver a qué incauto cazan, ¿no?
Sí, esos son bots que lo que crean son los ciberdelincuentes con multitud de líneas bancarias para evitar las restricciones que tiene un determinado número de teléfono para utilizar servicios de mensajería, por ejemplo, a través de SMS. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros en la fuga de datos, por ejemplo, de esta empresa de Endesa? Bueno, pues igual que ya pasó con la DGT, ¿vale? Bueno, por desconfiar de correos, de SMS o llamadas en las que nos digan datos nuestros personales o incluso nos puedan pedir datos personales. Por supuesto, nunca reutilizar contraseñas. Es muy difícil hacer esto, porque somos animales de costumbre y nosotros lo que hacemos es que utilizamos la contraseña para todo, la misma contraseña. Eso es un grave error, porque si se vulnera una cuenta, se vulneran todas.
Claro.
Entonces, lo ideal es, en caso de este tipo de fuga de datos de Endesa, de DGT, lo que sea, cambiar las contraseñas o, mejor todavía, activar la verificación en dos pasos, siempre que sea posible. Vale. La verificación en dos pasos es que yo, por ejemplo, quiero acceder a mi cuenta de correo electrónico,
¿sí?,
meto mi usuario, meto mi contraseña, pero recibo un SMS en el teléfono o bien con una aplicación que
te... Sí, que te dice, ¿eres tú de verdad? Y tú dices, sí, confirmo.
Pulsa sí, pulsa el número tal, confirmar con tu huella y tal. Y entonces validas, porque ya hoy las contraseñas cambian. Las contraseñas pasan a ser lo que somos, lo que sabemos y lo que tenemos. Lo que somos es la biometría, lo que sabemos es la contraseña y lo que tenemos en este caso es el móvil.
Vale. Pues vale. Efren, vamos a dejarlo aquí porque el tema es muy extenso y la verdad es que tenemos que hablar en más de una ocasión, porque lamentablemente la actualidad nos lleva a tratar este tema con demasiada frecuencia. Y además es tan extensa la posibilidad que tenemos de ser víctimas que sin duda lo volveremos a comentar.
Formación y concienciación, el DNI que nos envíe por redes sociales. Bueno, podríamos hablar hasta mañana si quieres.
Desde luego que sí.
Lo dejamos aquí. Entonces.
Volveremos a hacerlo. Efren Barón, consultor de ciberseguridad de DLTCODE. Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Un placer el mío atenderos. Un saludo, cuidaros, hasta luego.
COPE Valencia.
¿Quieres vender tu propiedad? ¿Buscas profesionalidad y efectividad? Benirroch Inmobiliaria es tu opción. Vendemos tu propiedad sin coste inmobiliario para que tú obtengas el máximo beneficio. Benirroch.es. En Valencia, Blasco Ibáñez 116. Benirroch.es.
Hay nueces que hacen miles de kilómetros y hay nueces que hacen 10 minutos en tractor. Prueba la nuez en cáscara de la Cooperativa de Viver. Nueces valencianas de sabor fresco, textura crujiente y trazabilidad completa. Del nogal a tu mesa. Ya en la agrotienda de la Cooperativa de Viver y en cooperativaviver.es. Pregunta también en tu tienda de confianza. Cooperativa de Viver, kilómetro muy cero. Lo bueno de estar cerca.
En Los Gómez el frío no manda. Manda la cuchara. En Valencia, calle Correos, San Vicente o en la playa de la Pobla de Farnals, servimos el auténtico puchero valenciano y arroz en fesol sin apps con sabor profundo y técnica clásica. Cocina lenta, esencia valenciana. Los Gómez, orgullosamente hosteleros desde 1989.
Si te gusta la radio y te gusta el deporte, escuchas Deportes COPE Valencia.
Las tres noticias te las contó en primicia esta santa casa.
Última hora, noticias, las voces de los protagonistas y el mejor tiempo de opinión.
Dios, mira, una hojita y luego bullet points y poco más, ¿sabes? O sea que...
Al final, la dirección deportiva, tenga el nombre que tenga, tiene los límites económicos que establezca Singapur.
Si vosotros de verdad creéis que Corberán, siendo de Cheste, no iba a coger el Valencia, yo salgo ya del estudio y me voy.
De lunes a viernes a partir de las 2:30 de la tarde. COPE más Valencia, 92.0 FM, cope.es/Valencia y en las aplicaciones de COPE y tiempo de juego para dispositivos móviles. La mejor información contada por el mejor equipo. Dirige Hugo Ballester.
Hay sonidos que te devuelven las ganas de escuchar. En Opticalia Valenciana, audífonos con inteligencia artificial, recargables y con conectividad. Ahora 2x1. Escuchar bien nunca fue tan fácil. Opticalia Valenciana, en Catarroja, Paiporta, Sedaví, Torrén el Vedat y en Valencia, calle Uruguay, Juan Llorens y Tres Fortes. Aprovecha el 2x1 en Opticalia Valenciana.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La vivienda continúa siendo uno de los grandes quebraderos de cabeza para miles de familias, alquileres imposibles, pisos turísticos que cambian barrios enteros y ahora pues nuevas medidas del gobierno que quieren poner orden a estos alquileres de temporada por habitaciones y también en las subidas de precio. Es una nueva ley, una regulación que se va a votar en el Congreso este mes de febrero. Y queremos saber la opinión, bueno, pues de un hombre que lleva años trabajando y observando, ¿no?, cómo evoluciona el sector de la vivienda en nuestro país, como es el profesor Fernando Cos Gallón, director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo ve usted estas nuevas propuestas que se incorporan a la ley que tenemos actualmente? No sé si desde las propias propuestas que ustedes han hecho en alguna ocasión encaja esta nueva regulación.
Hombre, pues alguna tendría que encajar, ¿no? Porque si no, algo fallaría en los dos lados, ¿no? Bueno, van en la línea, en una línea algo más acertada y contradictoria a otras que teníamos antes, y por eso con el informe que hemos publicado hace unos días decimos que tenemos una conducta errática por parte de nuestras administraciones en general, uh-huh, que nos han llevado a esta situación tan catastrófica, ¿no? Realmente, bueno, pues siempre hemos dicho que es muchísimo más lógico premiar a alguien para que intente sacar las viviendas al alquiler o que mantenga unos precios que castigar a alguien por hacer lo contrario, ¿no? Porque se ha probado hacer eso con los topes al alquiler o con la protección de la ocupación, que es lo que la ley de la vivienda, pues desgraciadamente está haciendo, y lo que ha sucedido es una expulsión de gran parte de la oferta. Ha habido gente que ha decidido que no quiere tener la casa en alquiler porque no quiere arriesgarse, ¿no? Uh-huh. Por tanto, todo lo que sea una medida que bueno, intente proteger en parte la propiedad, pues va a hacer que ese propietario saque la vivienda y esté disponible. Y así los vulnerables de verdad, a los que se dice que se intenta proteger, pues de verdad podrán tener una opción, porque lo que se ha conseguido es justo lo contrario. Y es como no se está protegiendo la propiedad, el propietario se lo queda para sí, no lo saca, y el vulnerable se queda sin casa, donde poder estar alquilado.
Parece que hay una lucha, una competencia directa entre las viviendas que van para el alquiler del consumidor normal, digamos, y los pisos turísticos, ¿no? Parece que sea esa la guerra, ¿no?
Sí, bueno, más que una guerra, como digo, es una consecuencia de una causa que viene, una causa o varias, ¿no? Una, obviamente, y es que si estás en un lugar que tiene un gran atractivo turístico, pues tienes una demanda potencial, ¿no? Eso por un lado. Pero ¿por qué este auge tan rápido en estos 2-3 últimos años? Pues porque además de eso, lo que hay es una gasolina, ¿no? Y la gasolina es la que digo, y es que una vivienda de un Airbnb, una vivienda de apartamento turístico, no puede ser ocupada, es imposible que te la ocupen. Pero una vivienda que está con un alquiler tradicional, sí. Y ese miedo a la ocupación es el que ha añadido todavía más flujo de viviendas que antes estaban en régimen de alquiler tradicional y han pasado a media estancia o un alquiler corto.
Uh-huh. ¿Considera que ese incentivo de no pagar el IRPF a los propietarios que no suban el alquiler va a ser positivo o que el miedo justamente a la ocupación va a poder más?
Bueno, en este caso concreto realmente va a tener muy poquita incidencia en lo que son, si se llega a poner en marcha, en lo que son los precios, porque realmente lo que estarán es consolidando la situación que hay ahora, ¿no? O sea, los precios que ya tenemos ahora son salvajes, por eso una medida que lo que va es en la línea de que estos se consideren normales y no me los subas más, que es lo que le está diciendo el casero, ¿no? Pues hombre, no es lo mejor del mundo, pero vamos, mejor que lo contrario. Por tanto, realmente lo que conseguiremos es que ese inquilino pueda seguir estando ahí y que ese incremento pues realmente lo va a pagar el Estado, ¿no? Porque van a ser unas rentas que no va a cobrar el Estado. Nos parece una medida prudente porque venimos a unos 600.000 contratos que se renuevan ahora, que toca porque vienen después de COVID, y sería pues dramático que toda esta gente saliera fuera porque les ha vencido el contrato y se renueva, ¿no? Pero el problema, la esencia del problema está en que no hay oferta. O sea, con esta medida no estamos consiguiendo más oferta, ¿no? Únicamente estamos consiguiendo quedarnos como estamos. Claro. Si no se hace eso, lo que pasará es que estaremos peor, ¿no? Pero que necesitamos tener más oferta. Hace falta urgentemente que se construya más vivienda, porque si no el alquiler va a seguir disparado. Y dirás, bueno, ¿qué tiene que ver construir vivienda para vender con alquiler? Pues sí, porque la gente que no puede comprar está alquilada. Pero si conseguimos que la gente que está alquilada y pueda comprar una vivienda protegida deje el piso de alquiler, entonces tendremos más viviendas en alquiler, ¿no?
Sí, hablaba yo antes de guerras, y justamente la guerra parece que está entre proteger al inquilino sin desincentivar completamente al pequeño propietario, ¿no? Y efectivamente hay otra parte más, otra vertiente más a tener en cuenta, que es esa que usted menciona. Si no hay vivienda nueva, ¿no?, que se incorpore un poco al juego, pues estamos en la misma disyuntiva entre inquilinos y propietarios, difícilmente de desenmarañar, ¿no?
En esta sociedad polarizada que tenemos a nivel mundial, se polariza todo. Y ahora se ha polarizado también entre tenedores y inquilinos, ¿no? O caseros o rentistas que estamos escuchando. O sea, sí. se ha polarizado, como digo, de una manera irracional, porque la realidad es que la inmensa mayoría, bastante más del 90% de las viviendas en alquiler pertenecen a pequeños propietarios. Pequeños propietarios que, lógicamente, no se les puede desproteger, porque si no, lo que está ocurriendo es justo lo contrario a lo que se pretende. O sea, la desprotección máxima del inquilino es dejarlo en la calle y que no pueda alquilar nada, que eso es lo que está sucediendo ahora. Uh-huh. O que se vea abocado a vivir en una habitación compartida, en una casa, en cuarto sin ascensor, ¿no? Esas son las situaciones realmente terribles. Por tanto, hay que conseguir que más propietarios que tienen su vivienda cerrada porque les da miedo que haya una ocupación, e insisto, eso no quiere decir que tengamos una ocupación salvaje, no, afortunadamente no es así, pero sí que hay una ocupación que no está bien resuelta, y lo que hemos visto es cómo se ha retraído la demanda, o sea, la oferta, de una manera muy considerable. En Cataluña, por ejemplo, bajó hasta un 30% la oferta de pisos en alquiler. Entonces, esos tienen que salir, que tienen que estar, para que una entrada de tanto producto directamente en un mercado sí que hace que bajen los precios. Y es la manera de proteger de verdad al que no puede acceder a la vivienda.
Claro. También se habla de limitar abusos en el alquiler, justamente, como acabas de mencionar, por habitaciones. ¿Dónde está la línea entre una solución habitacional y una práctica abusiva? Porque parece que todo se ha decantado hasta esto segundo, ¿no?
Sí, bueno, evidentemente hay que regular, o sea, lo que el mercado tiene que tener una regulación mínima, y más cuando se trata de un derecho fundamental como es la vivienda. O sea, no, esto no es el medio oeste, ¿no? Entonces, no es lógico lo que estamos viendo con viviendas que no sabría ni cómo calificarlas, porque podrían perfectamente ser infraviviendas aunque tengan cuatro dormitorios, ¿no? En el que está viviendo mucha gente dentro. Evidentemente hay que entrar ahí, hay que regular bien si están bien dadas de alta, si es una vivienda, pues una normativa como tiene cualquier otro tipo de explotación, porque al final no deja de ser, alguien está cobrando por tener algo en marcha, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene que estar regulado, que tiene que tener todas las condiciones de salubridad y de dignidad. Y toda regulación ahí es poca, ¿no? O sea, muy muy interesante eso, pero insisto, no pongamos solo el foco en eso por supuesto, sí. Pero bueno, soy muy pesado, pero hay que producir vivienda, es que nos faltan 700.000 viviendas, o sea que si hacemos todas estas cosas pero no hacemos viviendas, es que cada año están entrando en la ciudad de Valencia 15.000 habitantes nuevos. Con lo cual tenemos un problema.
Y suponiendo, vamos a ser un poco utópicos en positivo, que esas viviendas se pudieran construir, que de repente tuviéramos un parque un poco más extenso, ¿cómo crees que eso podría afectar a la proliferación o no de los pisos turísticos?
Bueno, pues lógicamente tendríamos más viviendas en alquiler. O sea, si la gente que está ahora mismo alquilada a precios de 1.900 euros la vivienda pudiera tener una hipoteca por 600 o 700 euros, obviamente estarían comprando casas. Y en ese momento habría mucha más oferta de vivienda en alquiler, que ahora mismo es cautiva, es que no le queda más remedio porque no hay opción de compra. Por tanto, si se hace bastante vivienda protegida a un precio razonable, es necesariamente se va a trasladar mucha gente del que está alquilada a la compra, y eso va a liberar vivienda en alquiler. Pero además hay que hacer también construir vivienda para alquiler, porque sin eso tampoco va a ser posible, ¿no? Pero solamente con la construcción de viviendas protegidas de una manera masiva veremos cómo se distensiona directamente el mercado, tanto el de vivienda de para la venta como el del alquiler.
Pero te lo digo esto porque si los que ahora alquilan pisos para vivienda a precios muy altos ven que esa rentabilidad les baja, a lo mejor optan justamente por tirarse al terreno del piso turístico, ¿no?
Bueno, es posible, quiero decir. También tenemos que ver con un poquito de perspectiva dónde está siendo esto un problema. Porque claro, tenemos la ciudad de Valencia, que lógicamente es una ciudad con mucho interés, ¿no? De turístico. Es verdad que no todos los distritos de igual manera, pero tenemos que tener en cuenta que el precio del área metropolitana, de toda el área metropolitana, está disparado. Y hay muchas ciudades del área metropolitana que no tienen este problema del apartamento turístico. Ya. Es decir, cuando hablamos de esto, ya hablamos de otra cosa que se escapa un poco del inmobiliario, y es qué modelo de turismo queremos en la ciudad de Valencia. Claro. Y es otro debate, quiero decir, un debate que desde luego en el que no me siento un experto ni muchísimo menos, y tendrá que analizarse, pues eso, cuál es el turismo que queremos en la ciudad, y igual que se controla y se y están limitados el número de hoteles y camas, pues habría que plantearse cuántas son las que cabrían, ¿no?, como viviendas turísticas.
Claro, pero ya digo,
es un debate que se escapa del inmobiliario y tiene que ver con el modelo de ciudad y el modelo de turismo que queremos.
Sin duda, así es. Pues tienen trabajo por delante nuestros políticos, sin ningún tipo de duda. Esto nada más que es un pasito más, y esperemos que acierten todas las administraciones en el resto, porque si no, esto va a ser un problema realmente serio y al final imposible de resolver, como siga así.
Sobre todo que ayuden al sector privado para que pueda construir viviendas, porque si no, nuestros jóvenes vamos a tener una generación perdida que no nos podemos permitir.
Desde luego.
Que puedan emanciparse.
Profesor Fernando Cosgallo, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
El Lago de los Cisnes, el gran ballet por excelencia, interpretado por el magnífico Tchaikovsky National Ballet. 22 de diciembre, Palacio de Congresos de Valencia. Entradas en ncaprodarte.com y El Corte Inglés.
Nuevo San John Tivoli. Te quiero por 263 caballos. Lo quiero por su seguridad SAS. Te quiero personalizado. Lo quiero con GLP. Te quiero por tu diseño urbano y dinámico. Y si lo quiero con más espacio, Tivoli Grand con maletero XXL. Nuevo Tivoli. I love it.
Infórmate en Aquamotor. Concesionario oficial KGM. En Valencia, Avenida del Puerto 183. Aquamotor.es.
Buscamos personas emprendedoras con ganas de crecer y ser dueñas de su éxito. En Remax Sorolla te ofrecemos la oportunidad de ser agente inmobiliario asociado. Tendrás formación, tecnología y el apoyo de una marca líder mundial. Remax Sorolla, el futuro está en tus manos. Infórmate en remaxsorolla.es o llama al 611-369-767.
Hay nueces que hacen miles de kilómetros y hay nueces que hacen 10 minutos en tractor. Prueba la nuez en cáscara de la Cooperativa de Viver. Nueces valencianas de sabor fresco, textura crujiente y trazabilidad completa. Del nogal a tu mesa. Ya en la agrotienda de la Cooperativa de Viver y en cooperativaviver.es. Pregunta también en tu tienda de confianza. Cooperativa de Viver, kilómetro muy cero. Lo bueno de estar cerca.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Supongo que sabes, ¿no? Que sabes de dónde viene el nombre de nuestro país, de España. Hispania significa ni más ni menos que tierra de conejos. Era el animal que más abundaba en nuestro territorio y, lógicamente, si lo teníamos tan a mano, pues formaba parte de nuestra dieta de toda la vida. Se ha comido conejo en España, es una carne buena, es sabrosa, es accesible porque teníamos muchísimos y está muy presente en nuestra tan famosa dieta mediterránea. Sin embargo, esto está dejando de ser así. Por lo que sea, los jóvenes están dejando de consumirla. Y aquí en particular en Valencia, que no se concibe una paella de calidad si no tiene su pollo, ojo, y su conejo, pues esto es un aspecto que tenemos que empezar a mirarnos porque es preocupante. Ya no existe tanto acceso a la carne de conejo y, como digo, los jóvenes empiezan a dejar de consumirla. Tengo comunicación con Arturo Zaragoza. Es el coordinador de los sectores ganaderos de la Unión Llauradora y Ramadera, para que nos explique qué está pasando, porque este panorama tan negro en cuanto a las explotaciones de conejo y también por qué la gente pues ha dejado de consumirla como se consumía anteriormente. Arturo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Arturo. Bueno, tú conoces muy bien este sector porque por tu trabajo, aparte de estar ahí en la Unión, has sido durante mucho tiempo ganadero de conejos, cunicultor, pero incluso tú lo dejaste, ¿no?
Sí, sí, 25 años en el sector.
Muy bien. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué este problema con el conejo?
Pues mira, por poner datos, del 2018 al 2024 pasamos de 166 granjas a 90. 45% de bajas en combate, imagínate. Tenemos por una parte que el consumo de carne per cápita ha pasado de 600 kilos al año a apenas unos 900 gramos, si no recuerdo mal. Uh-huh. Entonces, ¿eso un poco a qué es debido? Pues en un principio porque faltan explotaciones, porque la carne de conejo pues tiene un precio diferenciado de lo que sería carnes de mayor consumo, como pueden ser pollo y cerdo, por un precio un poquitín más elevado. Y luego pues es una carne que todo y que es la más saludable, yo creo, de todas las que el consumidor puede tener acceso, uh-huh. Tiene un poco el inconveniente de que es un animal que es más pequeño, que a veces pues para comértelo tienes que recurrir un poco a las manos por los huesecillos y tal. Uh-huh. No sé, la gente pues ha dejado de consumir el conejo también. ¿Sí? Sí.
Sin embargo, el pollo sigue subiendo y también tiene ese mismo problema, ¿no?
Bueno, a un pollo le puedes meter mejor mano y luego el pollo aparte de tiene un precio más reducido.
Claro, todo afecta.
Si llegamos justo a final de mes, pues unos centímetros por aquí y otros por allá, pues le dan ventaja al pollo.
Claro. Ese problema, lógicamente, afecta a los ganaderos. Muchos como tú, en vista de la poca rentabilidad, habéis optado por cerrar. ¿Tan complicado es mantener una granja de conejos?
Bueno, pues tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, en cerdo y el pollo es la cría es más bien de simple engorde. Las maternidades están en otra parte. La cría del conejo es desde que llevas a la coneja al macho o inseminas, que ahora prácticamente todo el mundo ya insemina, hasta la venta es un proceso que lo tienes que hacer tú por entero. Eso quiere decir pues que no hay fiestas, que no hay... Si el día de Navidad paren las conejas, tú tienes que estar en la granja. Uh-huh. Es un 24 o 7 días a la semana.
¿En qué ha quedado esas iniciativas que pretendían incentivar su consumo con nuevos cortes, que no se limitaran simplemente pues a la paella de los domingos o al conejo al ajillo, ¿no? Que es un guiso tradicional valenciano. Esas hamburguesas
o a
que algunos...
A la brasa, perdona. No podemos olvidar, un conejo a la brasa es impresionante.
Cierto, perdóname. No, te lo decía porque también se ponían de moda, o intentaban ponerse de moda las hamburguesas de conejo y demás, pero no acaba eso de cuajar, o sí, pero aún así no ha sido suficiente.
Sí, fíjate que en el montante total del consumo de carne en España, el conejo creo que representaba un 2-3% del total de kilos de carne que se consumían. Uh-huh. Entonces eso tampoco ayuda a la industria a hacer unos derivados, unos elaborados, digamos, específicos para conejo. Uh-huh. Uh-huh. Digamos que ha sido un poco la tormenta perfecta. Sector más pequeño, un poco más caro, un poco más difícil de consumir, en fin.
Desde la Unión, ¿os planteáis algún tipo de iniciativa que intente recuperar el cariño por este tipo de carne, sobre todo entre los consumidores más jóvenes, o simplemente, bueno, pues os veis abocados a continuar con la actividad como buenamente se pueda y ya veremos lo que el futuro depara?
No, por supuestísimo. Mira, últimamente pues hemos estado trabajando en consellería para que se hiciera una ayuda al sector del conejo, que el año pasado pues la terminaron cortando y parece que este año va a volver a llegar a nuestros cunicultores, esos no sé cómo llamarles, héroes que están ahí resistiendo para no cerrar sus explotaciones. Luego vía Intercun, que es la interprofesional del conejo, pues se hacen campañas promocionales de carne de conejo y vídeos incluso. Esto tuvimos a la otra mujer de Jesulín, no me sale ahora el nombre.
A la Belén Esteban.
Promocionando la carne de conejo. A la Belén Esteban, sí señor. Sí, se están haciendo campañas de promoción, pero no termina de tirar el consumo.
Arturo, ¿cómo podríamos involucrar también a la sociedad para que su consumo aumentara? Quizás a través de los restaurantes o de los cocineros podría ser una buena herramienta, ¿no? De ofrecerlo a la clientela y así incentivar más su consumo, ¿no?
Sí, mira, yo lo que les pediría a los consumidores es que no les va a costar mucho que la prueben. Yo creo que el que pruebe el conejo va a repetir porque es una carne. Si ya no metiendo el tema de la salud, que también es muy importante por sus muy buenas cualidades respecto a otras carnes, yo creo que el que lo pruebe va a repetir. Por ejemplo, Intercun está haciendo unos trabajos con una escuela de hostelería para hacer unos precocinados, a ver si por ahí se puede empezar a no sé, fidelizar consumidores para este tipo de carne. Sí que se va luchando. La verdad es que es un sector que está, los que quedan son muy activos. Desde el sindicato colaboramos mucho para que esto no termine de por desaparecer, pero es complicado, no terminamos de dar con esa tecla.
Muy bien. Pues ojalá, a ver si conseguimos que la gente lo pruebe efectivamente y en cuando tengan oportunidad de comerse un buen conejo a la brasa, como tú mencionabas, un conejo al ajillo de calidad, o por supuesto la paella, que no nos puede faltar, seguro que encuentran motivos para seguir consumiéndolo por su calidad y por su excelente sabor. Arturo Zaragoza, delegado del sector ganadero de la Unión, muchísimas gracias, ha sido un placer.
A vosotros, y que la gente se anime que coma conejo.
Gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo creo que estaría muy bien que también pudiéramos conocer, ¿no?, cuáles son las propiedades que tiene la carne de conejo. Y para ello, lógicamente, que hablar con un experto en la materia, tengo al teléfono a Lucía Redondo, que es doctora, dietista, nutricionista, para que nos explique las virtudes, o no, quizás, de esta carne. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días. Para hablar de la carne de conejo, ¿qué podemos destacar de ella? Porque a priori, bueno, dicen que tiene poca grasa y el sabor es riquísimo. Pero nutricionalmente, ¿qué nos aporta?
Sí, efectivamente. Es una carne que, aparte de rica, tiene una serie de propiedades y, sobre todo, destacaría la capacidad de su fácil digestión. Tiene una proteína que es baja en tejido conectivo y eso hace que sea una proteína que se digiera mejor que otras carnes de otros mamíferos más grandes, ¿no? Entonces, para personas que tengan problemas digestivos, que tengan pesadez, dispepsia, pues es una buena alternativa para estar consumiendo proteína, que es muy importante que aseguremos ese nutriente tan tan importante. Pues esta carne me parece ideal. Aparte de que, como comentabas, tiene poca grasa, que eso también hace que las personas que digieren mal, pues oye, todavía les va a ir mejor, ¿no? Para su
O sea, que si, sienta bien y tiene un buen aporte proteico, ¿no?
Tiene un buen aporte proteico y luego grasa, tiene menos grasa que otros animales, otras carnes, pero además el perfil de grasas también es algo mejor, es un perfil de grasas un poquito más insaturadas, que hace que también se toleren mejor.
Ah, muy bien. Para compararlo con algunas carnes blancas de consumo masivo, como es el caso del pollo o el pavo, ¿en qué lugar estaría? ¿Estaría por encima, igual, por debajo?
Claro, en realidad el conejo es un mamífero, no se considera, o sea, no es una carne de ave, ¿no? En realidad
claro.
Es un tipo diferente, lo que pasa que bueno, tiene una particularidad que es más parecida a la carne de ave, por esto que decíamos, del tipo de proteína. Entonces digamos que se asimilaría un poquito más a nivel de digestibilidad a lo que es la carne blanca o la carne de ave. Pero estaría similar, ¿no?, en un punto similar a estos.
O sea, que se puede recomendar de 100%, la gente que consume, por ejemplo, carne de ave habitualmente, bueno, pues que incorpore o que pruebe, ¿no?, la carne de conejo.
Claro, sí.
En diferentes tipos de consumo, ¿no?, que a lo mejor le encuentra un encanto diferente también, ¿no?, para variar también la dieta, que siempre al final es ABC. Últimamente hay gente que además que come arroz, pollo y huevos.
Sí, totalmente, una opción para variar, y además que es algo muy nuestro, ¿no?, muy de España, y que yo creo que sí, hay que volver a su consumo.
Muy bien. Oye, en el tema de la nutrición deportiva, que también tú creo que la trabajas, sí que parece que ha habido iniciativas para intentar fomentar su consumo, pero no sé si han cuajado o en general entre la gente que te visita a ti en consulta, es una carne por la que te preguntan o se la cuestionan consumir, ¿no?
Sí, la verdad es que poco. Yo creo que sí, que también he percibido esa reducción en su consumo y en su inquietud también. Uh-huh. Yo creo que además sería una buena alternativa, lo que decíamos, para conseguir esa proteína, pues conseguir un punto más para variar. Pero yo también he percibido eso, ¿no? Que hay menos preguntas o menos inquietud.
Muy bien. La gente que acude a tu consulta, lógicamente, bueno, pues tiene diferentes problemas que solucionar o cuestiones que quiere tratar. Y, bueno, pues te pregunta por dietas o tratamientos que se puedan aplicar. Pero, sí, en general, el consumo de carne... ¿Cómo ves que ha aumentado o se ha reducido según tu experiencia, Lucía?
¿Carne en general?
Sí.
Hablamos. Claro, yo creo que sí que es verdad que por lo general hay menos consumo, mi percepción, ¿eh? Uh-huh. Hay más consumo de productos ultraprocesados, harinas procesados,
¿sí?
y menos consumo de proteína. De proteína, y de hecho es algo que muchos en nuestro sector, en mi profesión, pues luchamos mucho por fomentar el consumo de proteína de buena calidad, porque es algo que suele faltar y es muy importante para fortalecer nuestros músculos, piel, uñas, pelo, sistema inmunitario. Es muy importante que aseguremos la parte proteica, y esto lo conseguimos con carnes de calidad, con pescados, huevos, legumbre.
Claro, parece que en los últimos años se ha puesto muy de moda las dietas vegetarianas o las veganas, y hemos arrinconado, ¿no?, una parte de la dieta que, como acabas de explicar, es también importante.
Y tanto. Es decir, no se trata de volverse locos y comer solo
carne, solo carne, claro.
Pero es que si echamos una mirada a nuestro alrededor, a la cesta de la compra en los supermercados, fíjate que suele estar lleno de otras cosas, ¿no?
Sí.
Pues pasta, galletas, cosas que no están aportando ese nutriente tan indispensable, y eso sí que estamos viendo mucho en consulta, muchos problemas asociados justo al déficit de proteína.
Muy bien.
Y por eso hay que fomentar esto.
Pues nada, corrijámoslo. Tenemos los huevos, son fantásticos, la carne de pollo también estupenda, pero mira, la carne de conejo también es una buena alternativa, sin duda. Lucía Redondo, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Gracias a ti. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Año nuevo, cocina nueva. Y en Movalpa lo celebramos a lo grande. Llegan las rebajas con hasta un 25% de descuento en tus muebles de cocina. Estrena diseño, funcionalidad y calidad y da vida a la cocina de tus sueños. Visítanos en Valencia, en Parque Ademuz o en Gran Vía Marqués de Turia 49. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Hay sonidos que te devuelven las ganas de escuchar. En Opticalia Valenciana, audífonos con inteligencia artificial, recargables y con conectividad. Ahora 2x1. Escuchar bien nunca fue tan fácil. Opticalia Valenciana, en Catarroja, Paiporta, Sedaví, Torrent el Vedat y en Valencia, calle Uruguay, Juan Llorens y Tres Cortes. Aprovecha el 2x1 en Opticalia Valenciana.
Si tu espalda no te permite practicar deporte o te han diagnosticado patología discal y necesitas mejorar los músculos de tu espalda, Tetradec lo hace posible.
Sin medicación, ni inmovilización, sin cirugía, con la última tecnología, ejercicios personalizados.
Tetradec-valencia.com.
¿Necesitas cercados, verjas o vallas metálicas?
En enitorival.es y en calle Gibraltar 2 de Cuart de Poblet tenemos la solución. Somos fábrica de mallas metálicas y plastificadas y galvanizadas. También postes y puertas. Lo que necesites. Tu cerramiento perfecto. Enitorival.es.
Te invitamos al Open Day de la Devesa School. Miércoles 14 de enero. Conoce las aulas y vive el día a día de nuestro alumnado. Descubrirás una educación innovadora, internacional y diferente. Inscríbete ya en ladevesaschoolcarlet.es.
Come and learn about a different kind of education.
Ready to fly.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?